El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Hoy tenemos una introducción de Rafael Zabalaga, del Núcleo Comunista Revolucionario, la ICR en Bolivia. Esta es una charla sobre la Revolución Boliviana de 1952, parte de una serie de charlas del marxismo en América Latina, en la que camaradas de toda la región se reúnen para discutir los procesos revolucionarios en toda la región.
La primera revolución auténticamente proletaria de América Latina, y con un contenido proletario en realidad incluso mayor que la revolución cubana, por ejemplo, ¿no? A pesar de que al final la revolución cubana llevó a la expropiación del capitalismo y la revolución del 52 no, en primera instancia el contenido proletario de la revolución del 52 fue mucho, mucho mayor y en un primer momento fue incluso más impactante, más fuerte, ¿no?, que la Revolución de Febrero en Rusia, ¿no? Aunque, bueno, de todas formas existen muchísimos paralelismos que vamos a ir viendo, ¿no? Pero antes de eso, obviamente, un poco de contexto, un poquito de historia para entender cómo llegamos a el 9 de abril de 1952 en primer lugar, ¿no? Lo primero que vale la pena mencionar es que Bolivia, junto con Sri Lanka, han sido los únicos dos países del mundo donde el trotskismo llegó a jugar un rol dirigente en el movimiento obrero, ¿no? Entonces, en Bolivia, en realidad, el estalinismo nunca adquirió una fuerza muy grande dentro de los movimientos sociales, dentro del movimiento obrero. En cambio, el trotskismo, dirigido por el Partido Obrero Revolucionario, específicamente en 1952, a partir de ahora simplemente lo voy a llamar el POR, jugó un rol inmenso en toda la historia la historia del país, particularmente en los años antes y los años durante y los años después de la Revolución del 52. Entonces, justamente, ¿no?, cuando estalló la Revolución del 52, el POR estaba posicionado para dirigir a los obreros a la toma del poder. Estaba en una posición muy similar a la de los bolcheviques en febrero de 1917. Sin embargo, a diferencia de Rusia, en Bolivia no llegaron a la toma del poder. Entonces, es necesario entender por qué, ¿no? ¿Cuáles han sido los errores que se cometieron para no volver a cometerlos en el futuro, ¿no? Entonces, tal vez lo primero que hay que mencionar es, y es uno de los textos que estaba en la lista de textos de lectura para prepararse, ¿no?, las tesis de Pulacayo. Seis años antes de 1952, en 1946, en el Congreso de Pulacayo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, justamente bajo la influencia del POR, se aprobaron estas tesis de Pulacayo, ¿no?, que si las han leído, son más o menos como una aplicación del programa de transición a la realidad concreta de Bolivia, ¿no? Entonces, en realidad, ese programa, esas tesis ya reflejaban un programa revolucionario que, si se seguía, ¿no?, hubiera llevado a la toma del poder de los trabajadores, ¿no? Pero resulta que al final, durante la revolución, el POR tomó otra línea, ¿no? Que bueno, ya veremos cuál fue. Aparte de eso, importante también entender las condiciones económicas en Bolivia hasta 1952. El sector que dominaba la economía era la minería. Históricamente empezó siendo la minería de La Plata, ¿no? No sé si ustedes conocen el Cerro Rico de Potosí, ¿no?, que durante la época de la colonia suministró una cantidad inmensa de plata a la corona española. Se convirtió en una de las principales ciudades de toda América, ¿no?, debido justamente a la riqueza de plata. Y posteriormente, más o menos cuando cambió de siglo, del siglo XIX al siglo XX, el mineral que empezó a cobrar más importancia fue el estaño, ¿no? Y se formó toda una oligarquía, principalmente de tres familias, Patiño, Aramayo y Hochschild, que dominaban la minería del estaño, ¿no? Simón y Patiño, particularmente, se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta sobre la base de la explotación del estaño, ¿no? Esta gente se volvió conocida como la Rosca, ¿no? Que justamente acumularon enorme riqueza, pero mientras al mismo tiempo los mineros que trabajaban en sus minas vivían en condiciones absolutamente barbáricas, ¿no? El sector minero en general representaba el 90% de los ingresos nacionales. Y los mineros, en particular, por ese motivo, tenían un poder enorme dentro de la sociedad, ¿no? A pesar de que numéricamente no eran muchos, no me acuerdo del número exacto, pero no eran mucho más de 100.000 personas en total involucradas en el trabajo de la minería. Entonces, han debido ser como 5% de la población, más o menos. Pero justamente, ¿no? ¿Cómo tenían tanto peso económico dentro de la sociedad, tenían un rol proporcionalmente mucho mayor a su número, ¿no? Aún así, sus condiciones de trabajo eran pésimas, ¿no? Una vez un minero entraba a la mina, podía tener una esperanza de vida promedio de 10 años, ¿no? Y después, sí, se morían de tuberculosis, de silicosis, todos los ingresos que recibían de su trabajo, que eran minúsculos, después los tenían que devolver a la empresa en la forma de las pulperías, ¿no? Que eran las tiendas de la misma empresa minera que se situaban en torno a la mina, ¿no? Entonces, los mineros trabajaban para la empresa, recibían un salario minúsculo y después prácticamente todo lo tenían que devolver para comprar alimentos, hoja de coca y alcohol, básicamente, ¿no? Que igual, la hoja de coca se convirtió en uno de los métodos en los que los mineros podían soportar el trabajo dentro de las minas, ¿no? Entonces, sí, un negocio redondo para la Rosca y unas condiciones terribles para los trabajadores, ¿no? A su vez, en el campo, ¿no? Que es donde vivía la mayoría de la población, ¿no? La mayoría de la población era igual, analfabeta, campesina, se mantenían todavía ciertas relaciones feudales, ¿no? Teníamos grandes terratenientes que habían heredado sus tierras de la época de la colonia, principalmente, en las cuales trabajaban campesinos, ¿no? Que tenían que hacer tributo, básicamente, ¿no? A los dueños de la tierra. Entonces, condiciones feudales en el campo, ¿no? Y un par de años, bueno, en realidad, 20 años antes de 1952, sucedió la Guerra del Chaco, que podríamos decir que es el primer indicio de que el país, o el primer evento que puso al país en la ruta de la revolución, ¿no? Fue una guerra entre Bolivia y Paraguay, peleándose por un pedazo de tierra que se llamaba el Chaco. Y básicamente lo que sucedió es que a través de esa guerra, por primera vez, muchísimos de los campesinos, las personas indígenas, ¿no? Que antes vivían aisladas de la sociedad, por así decirlo, en sus comunidades, fueron arrancadas de esa vida y lanzadas a pelear por un país que muchos de ellos ni siquiera habían escuchado hablar, ¿no? En tierras que les eran completamente inhóspitas, ¿no? La mayoría de la población indígena vivía en el altiplano. El Chaco es más bien una zona tropical, completamente diferente, ¿no? Y bueno, la guerra al final también fue un desastre para Bolivia, ¿no? Muchísimas personas, bueno, la guerra se perdió y en gran medida también porque no estaba para nada preparado el país para eso, ¿no? Totalmente anticuado. Y Claro, aparte de que estas personas campesinas, indígenas, entraron en contacto, por así decirlo, con la sociedad boliviana a través de la Guerra del Chaco también, muchos, podríamos decir, intelectuales, muchas personas así de clase media, pequeño burguesas, igual, fueron radicalizadas por los eventos de la Guerra del Chaco, ¿no? Observando la incapacidad, la mediocridad, la decrepitud de la clase dirigente boliviana durante esta guerra, dio el origen a una serie de agrupaciones radicales que empezaron a cuestionarse el futuro del país, básicamente, ¿no? Y bueno, de esta experiencia es que eventualmente nace, por ejemplo, bueno, no simplemente por ejemplo, ¿no? Sino uno de los principales actores de la Revolución del 52, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. Era un partido pequeño burgués, podríamos decirlo, ¿no? Que justamente, ¿no? Naciendo de la experiencia de los problemas de la sociedad boliviana durante la Guerra del Chaco, reconocieron que hacían falta cambios, pero no necesariamente cambios revolucionarios, cambios socialistas, ¿no? Sino apostaban más por un cierto nacionalismo, algo más como que, sí, nacionalismo pequeño burgués, básicamente, ¿no? Y en los años previos a 1952 fueron ganando cierto apoyo, ¿no? Vamos a entrar un poco más en detalle cómo sucedió eso exactamente posteriormente, pero antes quisiera hablar también de los otros dos partidos que, bueno, el otro partido que jugó un rol, que ya lo mencioné, el POR, y el Partido de Izquierda Revolucionaria, que también surgió, si no me equivoco, en 1930, no estoy 100% seguro, pero era el partido de los estalinistas, básicamente, ¿no? Y como mencioné, ese partido, o bueno, el estalinismo en general, no jugó un rol muy importante durante la revolución. Y eso tiene un motivo, ¿no? Que creo que igual vale la pena analizar porque ilustra otra vez, ¿no? Lo que creo que muchos de nosotros hemos estudiado en tantas otras revoluciones alrededor del planeta, en tantas otras situaciones, ¿no? De la política errónea del estalinismo. Pero se basa básicamente en los frentes populares y el colaboracionismo de clase, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la línea estalinista era el como que frente democrático en contra del fascismo o algo así, ¿no? La Unión Soviética estaba aliada con Estados Unidos en la lucha contra Alemania, y entonces instruyó a todos sus partidos, los seguidores alrededor del mundo, que también tenían que apoyar a Estados Unidos, ¿no? Y Bolivia juega un rol particular dentro de todo esto, porque el estaño que se producía en Bolivia, que se extraía en Bolivia, se utilizaba después para la producción de municiones, ¿no? Particularmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los gobiernos bolivianos, gobiernos reaccionarios, alineados con la minería, con la rosca, se alinearon a la vez con Estados Unidos y los estalinistas, por orden de la Unión Soviética básicamente, se alinearon después con estos gobiernos con la excusa de que era para apoyar la lucha contra el fascismo, ¿no? Entonces, todo este colaboracionismo de clases al final significó que los trabajadores de Bolivia, que eran explotados por la rosca, ¿no? Se volvieron completamente, o sea, se alejaron completamente del PIR, ¿no? Que estaba apostando por más bien una alianza entre ellos y la misma rosca explotadora para luchar contra el fascismo, ¿no? Entonces, eso hizo que el PIR perdiera completamente su influencia y en los años posteriores no jugó realmente ningún rol importante. El único rol que jugó realmente fue otra vez un rol contrarrevolucionario que simplemente se concentraba en atacar a los trotskistas y apoyar al MNR, ¿no? Lo cual el pequeño rol que jugaron, de misma forma fue negativo, ¿no? Así, ¿no? El problema es que la pérdida de apoyo del PIR no fue a aumentar el apoyo del POR en general, sino más bien el partido que principalmente ganó apoyo debido a la política errónea del estalinismo fue el MNR, ¿no? Los nacionalistas pequeños burgueses, que ganaron bastante apoyo en el campesinado particularmente. El único sector donde el POR ganó influencia y una fuerte influencia es justamente en el proletariado minero, ¿no? Numéricamente pequeño, pero económicamente enormemente poderoso. Y es justamente en este contexto que en 1946 se aprueban las tesis de Pulacayo. Bueno, así vemos, ¿no?, que para 1952 el POR tenía apoyo en el proletariado minero, pero en el resto de los sectores de la sociedad, no mucho, ¿no? Entonces era un partido todavía pequeño, a diferencia del MNR, que realmente era un partido de masas, como ya dije, con particular apoyo en la media campesina del país, ¿no? Sin embargo, el programa del POR, como habíamos dicho, las tesis de Pulacayo, básicamente, ¿no?, se había establecido en la conciencia de las masas y el MNR se vio obligado a adoptarlo, al menos verbalmente, ¿no? Y podríamos decir que la influencia de las masas, ¿no?, empujó un poco al MNR hacia la izquierda. Y bueno, se dan unas elecciones en 1951 que son ganadas justamente por el MNR. Y también debido justamente a esta evolución del MNR hacia la izquierda, los militares reaccionarios temían un gobierno del MNR, ¿no? Y el 8 de abril de 1952, para intentar evitar que el MNR llegara al poder, llevan a cabo un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, ¿no? Lo cual en Bolivia era bastante común, sigue siendo bastante común, no sé quiénes se han enterado y quiénes no, pero el año pasado igual, en julio, hubo un intento de golpe de Estado acá, igual por parte de un militar. Y en general, Bolivia es, si no me equivoco, el país, si no del mundo, por lo menos de América Latina, con la mayor cantidad de pronunciamientos militares en toda su historia, ¿no? Entonces, bueno, se supone que el 8 de abril iba a ser un pronunciamiento militar más, el MNR no entraba al poder, listo, ¿no? Pero los militares no esperaban que esta vez no fuera tan simple, ¿no? Porque esta vez las masas reaccionaron a ese intento, ¿no? Habían colocado una gran parte de sus esperanzas en el MNR y no iban a permitir que simplemente por capricho, por así decirlo, de un par de milicos, se les fuera a quitar la oportunidad de mejorar su situación de vida, ¿no? Entonces salen a las calles en masa y en básicamente menos de 24 horas se habían armado con el apoyo particularmente justamente de los mineros que trabajan con dinamita a diario, ¿no? Fueron capaces de desarmar completamente las Fuerzas Armadas. De hecho, las Fuerzas Armadas del Estado colapsaron completamente y la única Fuerza Armada ya en las calles fueron los mismos obreros armados, ¿no? Entonces, en menos de 24 horas, el ejército dejó de existir, básicamente, ¿no? Aquí vemos realmente el profundo contenido revolucionario ya de ese movimiento, ¿no? Y se establece una situación de doble poder, ¿no? Que significa, ¿no?, en la práctica, el poder está en manos de los trabajadores, tienen las armas, pero no están suficientemente organizados como para realmente todavía derrocar el gobierno burgués que sigue existiendo en apariencia, por lo menos, ¿no? Bueno, los obreros toman las armas, desarman completamente al ejército y los líderes del MNR, que estaban en el exilio, vuelven al país, porque recordemos, ¿no?, ellos habían ganado las elecciones. y son bienvenidos por todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, por las masas, por así decirlo, ¿no? Entonces, el líder del MNR, Víctor Paz Estenssoro, asume la presidencia y se presentó igual dentro de este contexto de doble poder, una situación interesante, ¿no? En la que se. Igual, el Víctor Paz Estenssoro es nominalmente el presidente, ¿no? Pero es realmente, en realidad, un rehén. Un rehén en el Palacio Presidencial, un rehén de los trabajadores armados, ¿no? Que le hacen reivindicaciones, le hacen exigencias de lo que tiene que hacer, tiene que llevar a cabo el programa que habían prometido, y en gran medida influenciado igual, ¿no? Por las tesis de Pulacayo, y no tenía de otra que llevarlo a cabo, ¿no? Pero era mucho más astuto bueno, de lo que podríamos esperar, o probablemente de todas formas era mucho más astuto que los líderes del POR, ¿no? Antes de entrar en eso, pero el 20 de
20
abril,
minutos.
¿cuántos minutos?
20.
Ya, ok. El 20 de abril se crea la Central Obrera Boliviana, que se convierte como en la confederación sindical del país, que cubre todos los sectores obreros, que adopta en cierta forma ciertas características incluso igual del doble poder, ¿no? Como soviéticas. En ese sentido, un partido revolucionario que hubiera tratado de solucionar la situación de doble poder a favor de los trabajadores hubiera dicho, de la misma forma que en Rusia era todo el poder a los soviets, en Bolivia hubiera sido todo el poder a la COP, ¿no? Porque esta COP justamente se volvió realmente el único representante legítimo para una gran parte de la población. Y su presidente era otro personaje importante en la historia del país y en la historia de la revolución, Juan Lechín, ¿no? Ahora, Lechín es importante por el rol negativo que jugó, ¿no? Era un oportunista, básicamente, ¿no? Empezó su carrera política en el POR, si no me equivoco, pero después fue gravitando cada vez más hacia el MNR y fue como que el lazo conector entre el POR y el MNR, ¿no? Tenía un radicalismo bastante fuerte en cómo hablaba, pero después justamente en cómo actuaba, era oportunista y influenció bastante la posición justamente del POR, en la que en lugar de decir, bueno, tenemos una situación de doble poder, tenemos que resolverla a favor de los trabajadores, ¿no? No hay que tener ninguna confianza en este gobierno del MNR. Lo que decía era, bueno, hacía una cierta crítica al MNR, pero lo que buscaba era fundamentalmente, en lugar de derrotar el MNR, como que meter cada vez más ministros obreros, por así decirlo, en el gobierno del MNR y tratar de empujarlo hacia la izquierda, ¿no? Es como si Lenin hubiera dicho a los bolcheviques en 1917, en lugar de preparar el derrocamiento del gobierno provisional, es decir, tenemos que meter más bolcheviques al gobierno provisional, ¿no? Para hacer un poco una analogía. Es una posición oportunista completamente incorrecta, ¿no? Básicamente un seguidismo del MNR. Pero bueno, claro, dentro de toda esta situación de todo el poder, podríamos decir que los dos polos eran la COP y el gobierno del MNR, ¿no? Y esto se expresaba también en que el MNR empezó a establecer igual sus propias milicias, ¿no? Seguía sin existir un ejército regular armado, ¿no? Seguían siendo los obreros armados, ¿no? Pero se empezaron a organizar dos milicias, ¿no? Unas alineadas a la COP y otras alineadas al MNR, que empezaron a tener conflictos entre los dos, básicamente, ¿no? Una situación clásica de doble poder, ¿no? Ahora, entrando un poco al programa del POR y las reivindicaciones de las masas, ¿no? La primera reivindicación más importante y la principal demanda de la COP hacia el gobierno era la nacionalización de las minas, ¿no? La Rosca, que había hecho toda su riqueza explotando a los trabajadores, debía ser expropiada y las minas puestas bajo el control de los trabajadores. Y aquí lo que mencionaba antes, ¿no? La astucia de Víctor Paz Estensoro, la astucia del MNR en general, podríamos decir, que tuvieron una táctica de prometer que sí, vamos a hacer la nacionalización, pero al mismo tiempo atrasarla, ¿no? Como que ralentizar el proceso, esperar que las masas se agotaran, salieran, o sea, volvieran a sus casas, dejaran de estar movilizadas para después volver a tomar control de la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron eso en el caso de la nacionalización de las minas? Dijeron, bueno, vamos a nacionalizar las minas, pero primero necesitamos analizar la situación, ¿no? Necesitamos 5 meses para que una comisión analice cómo se podría hacer la nacionalización sin que afecte la economía y bla, 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 ¿no? Y entonces, 5 meses de atrasar la nacionalización, de así como que esperar a que la gente o a que los trabajadores, ¿no?, perdieran un poco, se agotaran, perdieran sus energías, ¿no? Y al mismo tiempo burocratizar, ¿no? Esa es la otra estrategia que tomaron. Y en el caso de la nacionalización de las minas, igual, ¿no? O sea, primero, después de casi medio año de perder el tiempo, básicamente, se dio una nacionalización, pero una nacionalización con compensación, ¿no? Entonces ya ahí hay un quiebre fundamental con el programa original y la reivindicación original de las masas, ¿no? Lo que ellos pedían era expropiación sin compensación. Y lo que se da al final es nacionalización con compensación, que es algo que en prácticamente cualquier país capitalista se puede dar y se ha dado, ¿no? Nacionalizar empresas o nacionalizar minas con compensación no se sale de los límites del régimen capitalista. Y al mismo tiempo se funda la Comibol, que es como la cooperativa minera de Bolivia. Y justamente ahí instauran un control obrero, entre comillas, ¿no? Donde se eligen representantes individuales, pero con puestos extremadamente privilegiados, ¿no? Lo cual justamente les permitió tener como que acceso o corromper el movimiento obrero a través de estos representantes, ¿no? Al mismo tiempo, el precio del estaño en el mercado mundial estaba de bajada, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial aumentó debido a que a la demanda de estaño debido a la guerra, ¿no? Pero ya para los años 50 estaba de bajada. Entonces, en general, ya no jugaba un rol tan importante como lo solía jugar en los años anteriores, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿no? Bueno, eso redujo un poco el peso, por así decirlo, del sector minero en la economía. Y aparte de eso, se dio una pésima administración, ¿no? Justamente una burocratización, una corrupción. Y, por lo tanto, el gobierno trató de llevar a cabo una política de diversificación de la economía, ¿no? La cual, en la situación en la que estaba el país, era necesaria, pero fue aplicada de una forma incorrecta, ¿no? Después, en enero de 1953, hubo un nuevo intento de golpe de Estado, ¿no? Por parte del sector más reaccionario, de la derecha, pero fue un intento fallido, ¿no? Y lo que hizo eso es, por un lado, deslegitimar a la derecha, ¿no? Y por otro lado, aumentar la legitimidad de el MNR, de Víctor Paz Estensoro. Un gran sector de las masas se consolidó, por así decirlo, en torno a Paz Estensoro para defenderlo del golpe de Estado, ¿no? Lo cual aumentó su legitimidad para poder hacer ataques contra la izquierda, ¿no? Contra el POR en particular. Y es justamente aquí, ¿no?, donde podemos hablar un poco del rol de los estalinistas, que fueron los mejores soldados, por así decirlo, del MNR en el ataque contra el POR. Básicamente, en todas las reuniones sindicales, en todas las reuniones obreras, los militantes del PIR se dedicaban a atacar a los militantes del POR por trotskistas, ¿no? Bueno, ya nos conocemos todos los insultos. La otra principal reivindicación del programa era la reforma agraria, ¿no? Nacionalización de minas y reforma agraria, que en un primer momento no había sido una gran preocupación del MNR antes de la revolución, y en las primeras etapas de esta, el campesinado también tuvo un rol limitado, se mantuvo relativamente pasivo. Y la única, como que lo único claro que había de las propuestas del MNR era el llamado al orden, ¿no? O sea, no tenían propuestas muy claras, pero siempre decían como que hay que mantener el orden, vamos a hacer las cosas de una forma ordenada, por así decirlo, digamos, ¿no? Pero este orden no se mantuvo. De una manera poco coordinada y esporádica, los campesinos de todo el país empezaron a levantarse cuando la influencia de la revolución empezó a llegar al campo contra estos latifundistas, ¿no? Que habían mantenido a un gran sector de la población en una condición de servidumbre, básicamente, ¿no? Entonces se levantaban y tomaban sus propiedades, sectores enteros del país, particularmente en los valles del centro,
30
se
minutos.
convirtieron en zonas donde, gracias, en zonas donde no podías acercarlos. Si tenías cualquier relación con un latifundista y entrabas en esa zona, vida corría peligro, ¿no? Entonces, lentamente, como que los campesinos, mejor dicho, empezaron a llevar a cabo su propia reforma agraria, pero poco coordinada, de forma esporádica, ¿no? El POR y la izquierda en general casi no tenían influencia en el campo. El MNR era el que dominaba ahí. Y por lo tanto también pudo establecer un cierto marco para llevar a cabo la reforma agraria, ¿no? A pesar de que se atrasaron, al final como que lograron tomar el control, por así decirlo. Y de nuevo, ¿no? Estrategia clave, atrasar y burocratizar, ¿no? Entonces establecieron un marco enormemente ineficiente y torpe para la redistribución de tierras, lo cual significó que en cierta forma también los campesinos continuaron tomando tierras por su propia iniciativa, ¿no? Pero el bajo nivel de la productividad en la agricultura y en general la agricultura de subsistencia se mantuvieron y en 2 años menos del 30% de los latifundios habían sido afectados por la reforma agraria, ¿no? Y aquí hay otro problema más, ¿no? Relacionado con el nivel de la productividad. Repartir las tierras, pero no otorgar a los campesinos los medios para desarrollar la agricultura, en la forma de créditos baratos, maquinaria, significa que a lo largo de los años, podríamos decir un par de décadas, la tierra se vuelve a concentrar en pocas manos, ¿no? Los créditos baratos y la industria necesaria para otorgar esta maquinaria, ¿no? Para desarrollar la productividad, solo son posibles si los trabajadores toman el poder y planifican la economía, ¿no? Y este es en realidad otro de los puntos centrales de la revolución permanente. Las tareas democráticas y las tareas socialistas van mano a mano, ¿no? Porque la reforma agraria es una tarea democrática, ¿no? Pero solo puede ser llevada a cabo si se llevan a cabo al mismo tiempo, es particularmente en las ciudades, ya las tareas socialistas, ¿no? Como la expropiación de la propiedad privada y la planificación de la economía. Como no se dio esto, justamente es lo que sucedió, es que se repartieron las tierras inicialmente, ¿no? Pero después de un par de años, se volvieron a concentrar las tierras en una cantidad pequeña de manos, ¿no? Pocas personas, con una cantidad enorme de tierras, ¿no? A tal punto de que cuando el gobierno el movimiento al socialismo en 2006 entró al poder, otra vez la repartición de tierras, la reforma agraria, era una consigna relevante, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que esta reforma agraria fue finalmente completamente ineficiente, ¿no? Pero aún así, particularmente en los primeros años, la reforma logró neutralizar el campesinado como un actor político independiente y dio una base sólida al MNR para actuar contra la izquierda que estaba organizada en las minas, ¿no? Finalmente, el MNR fue atrayendo a militantes del POR, ¿no? Justamente por su enorme influencia en el campo y por otro lado también por la política incorrecta del POR, ¿no? Que justamente estaba basada no en organizar el derrocamiento del gobierno del MNR, ¿no? Sino tratar de influenciarlo hacia la izquierda, lo cual significó terminando que en la gran mayoría de los casos, muchos de los miembros del POR, muchos de los militantes del POR y el POR en general, terminaron jugando más el rol como que del ala izquierda del MNR que realmente de el rol de una oposición revolucionaria, ¿no? Finalmente, un poco más de un año después del 9 de abril, 1 de mayo de 1953, el mismo Juan Lechín anunció la necesidad de volver a establecer un ejército profesional, ¿no? Lo cual significó el fin del doble poder y la primera gran derrota de la revolución. Bueno, sí, he sido limitar la introducción básicamente a este primer periodo, que fue el más importante, el que tuvo mayor impacto, pero el gobierno del MNR duró casi 12 años más, ¿no? Hasta que fue derrocado por un golpe de Estado. Pero básicamente eso, ¿no? Después de un año de crisis revolucionaria, situación de doble poder, este doble poder se vio solucionado, por así decirlo, del lado del Estado burgués y los trabajadores sufrieron una derrota.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.